Voy a retomar en un punto que dejamos recién con Oscar Moreno, que es el siguiente. Lo que conocemos como kirchnerismo a partir del 2003 deviene de negativas de candidatos claramente corridos a la derecha, tales como José Manuel de la Sota y Carlos Reutemann, en ese orden, en el inverso. Es decir, lo que se conoció y aún conoce como Menems blancos. La pregunta, entonces, para arrancar, es esta. ¿Cabría suponer que esto que conocemos ahora, como quiera llamársele, es producto de una casualidad histórica en caso de que aquella derecha hubiera aceptado candidatearse? ¿O ya no había espacio, más allá de que esto pueda ser una ucronía, ¿no?, que hubiera pasado sí, o ya no había espacio, por circunstancias inclusive internacionales, de giro de América Latina, para profundizar un rumbo de derecha?
Bueno, yo creo que hubo varios factores. Primero, esto que último que vos decís, que es muy importante, o sea, el clima de opinión en América Latina a inicios de la década de del 2000, y claramente estaba inclinado hacia alternativas de centro-izquierda, ¿verdad?, o de izquierda, o progresistas, y ya era muy refractario. Era muy difícil que en ese momento saliera un tipo como Menem o Fujimori o como Lacalle levantando una bandera de aplicación del consenso de Washington, seguir desregulando, privatizando, en parte porque la tarea ya había sido hecha, y segundo porque, bueno, los resultados nefastos ya eran evidentes por todas partes. O sea que contexto internacional muy favorable para la aparición de un gobierno, bueno, de otras características. Segundo lugar, el elemento casualidad es fortuito o accidental o contingente, es indudable. Digo, si hubieran aceptado Reutemann o de la Sota, sobre todo Reutemann, de la Sota creo que no tenía mayores chances, Reutemann podría haber galvanizado, digamos, un proyecto menos conservador que lo de Menem, pero tampoco abiertamente reaccionario. Tampoco podemos pensar que son todos lo mismo. No es lo mismo de la Sota que Reutemann. Hay algunas diferencias, algunos matices. La gestión de gobierno de ellos en ambas provincias no fue idéntica. O sea que me parece como en ese sentido que hay un elemento fortuito, jugó un papel muy importante. En tercer lugar, digamos, yo creo que no había más nadie que se postulara. Esa es otra cosa. Y creo que Néstor Kirchner tuvo la visión de darse cuenta, leyó muy bien la coyuntura, dándose cuenta de que quien quiera que saliera segundo de Menem, porque todas las encuestas te daban a Menem primero, pero él sabía muy bien y lo aprendió muy bien, quien quiera que fuera segundo le ganaban la segunda vuelta. Él tuvo la osadía, tuvo la audacia. Fíjate vos que esto me remite a, bueno, digo, tuvo la osadía, la audacia, y le fue muy bien. Y yo creo que entonces esto te explica la génesis del kirchnerismo. Y lo que te quería decir, que medio me fui, pero que ahora lo retomo, es que cada vez que Kirchner actuó con audacia, le fue muy bien. Y cada vez que actuó de manera pusilánime, le fue muy mal. Le fue muy bien cuando se jugó a decir yo soy segundo y en el balotaje a Menem lo saco del partido, lo cual fue cierto. Le fue muy bien con el tema de la quita de los bonos a la deuda. ¿Vos te acordás? En contra de toda la opinión pública, los pronósticos que se hacían eran de una catástrofe peor que la del 2001. Y él se mantuvo firme. La Baña también hay que reconocer eso, que fue un componente muy importante.
En el 2005 estamos.
En el 2005, ¿no es cierto? Y esa heterodoxia, ese desplante que él tuvo en relación a los poderes establecidos, le fue grandemente retribuido.
Ahora retomamos eso, pero
sí,
déjame volver
un poquito antes.
Sobre esta frase de no había quien se postulase. No había quien se postulase porque en el 2001-2002, ¿había estallado qué, Atilio? ¿Es correcto hablar de argentinazo? ¿O es mejor hablar de crisis de las expectativas de consumo de la clase media, como por ejemplo dice Horowitz? ¿De qué hablamos cuando hablamos del estallido del 2001?
No, yo creo que hablar de argentinazo es claramente una exageración, digamos. Digo, yo camino bastante por las provincias, no por todas naturalmente, pero por unas cuantas, y cuando vos preguntas qué pasó acá 19 y 20, y había unos pocos tipos en la plaza, pero nada más. Eso fue un elemento fundamental de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y te diría con énfasis fundamental en la ciudad de Buenos Aires, en donde se combinaron, me parece, una serie de cosas. Una de ellas, el efecto del corralito, ¿no es cierto?, que fue un efecto devastador sobre la clase media, sobre la baja clase media, inclusive sobre algunos sectores populares urbanos que tenían, en el contexto del 1-1, habían tenido una cierta capacidad módica de ahorro, y de repente veían que le fumaban ese dinero y salieron como locos a la calle. Yo no creo que hubo mucho que tuviera que ver con tema de violación de derechos humanos o represión política en aquellos años, por más que esto existía, por supuesto, ¿no? Era un problema constante, pero me parece que ahí el golpe muy fuerte fue, digamos, la confiscación hecha por el Estado de los ahorros de toda esta gente y el hartazgo producido por figuras políticas como Cavallo, De la Rúa, uh-huh. ¿no es cierto?, que mintieron, y de repente la sociedad como que se rebeló con mucha fuerza. Si no hubiera existido esa confiscación masiva, indiferenciada, de grandes y chicos, porque además si hubieran confiscado solo a los chicos, Eduardo, otro hubiera sido la historia. Pero ahí confiscaste a grandes empresas. Algunas se salvaron porque tenían lo que se llama inside information, ¿no? O sea, tenían alguna información que veían venir esa cosa y sacaron el dinero antes. Pero si no hubiera existido esa confiscación, así que cortaba toda la estructura social, y difícilmente se hubieran producido esa jornada. Agregale a eso un componente que siempre hay que agregar en todos los análisis políticos, aunque parezca anecdótico, la tendencia, como me decía Helmut Schmidt en una charla que yo creo que una vez te la comenté, la tendencia de los gobiernos hacia la estupidez. Es decir, la reacción del gobierno de la Rúa fue una estupidez gigantesca, sobre todo cuando él sale la noche del 19 de diciembre, en medio de un clima que se estaba incendiando, sale y echa bidones de nafta sobre el incendio. Si él hubiera salido con otro discurso, no te digo que no hubiera pasado nada, pero probablemente ese estallido no se hubiera producido. Ahora, ese estallido fue fundamental, no solamente porque reestructura, es decir, como que el mazo se mezcla y se da de vuelta, ajá, se baraja y se da de vuelta, pero además que le abre las puertas, y esto no es un dato menor, le abre las puertas a la candidatura de Lula en Brasil. O sea, sin el estallido de la Argentina en el 2001, Lula no era candidato, ni el establishment lo aceptaba para la candidatura del 2002. Esto lo he conferido yo, ya estoy hablando en portugués, confirmado, ¿no es cierto? Hablando, voy muy, muy a menudo a Brasil y hablé con muchos analistas, y ellos dicen que el vuelco de los grandes medios que estaban satanizando a Lula hasta el 20 de diciembre...
Con globo a la cabeza.
Con el globo a la cabeza. Claro, que era terrorífico, ¿verdad? Bueno, después del 19 y 20 cambiaron radicalmente, y la argumentación fue, eso que está pasando en la Argentina podría llegar a pasar en Brasil, en donde nunca hubo las rebeliones y las protestas que hubo en la Argentina. Este es un país que se ha mantenido siempre calmo, pero el día que estalle va a ser mucho, mucho más violento que todo lo que hemos visto en la Argentina. Así que ahora Lula, ahora es el turno de Lula, porque las otras candidaturas ellos la vieron como llevando un callejón sin salida que terminaría en un nuevo estallido que sería mucho más incontrolable.
Tengo una pregunta que también le hacía Oscar, antes de retomar el kirchnerismo, sí, propiamente dicho. ¿Le das alguna relevancia a la explicación que deba darse en torno del periodo de Adolfo el Breve y ese interregno entre la fuga de la Rúa, porque finalmente sí fue eso, y la entronización de Duhalde, el periodo Rodríguez A, la declaración del default respecto de la deuda, o fue un momento de extravagancia de la historia argentina y punto?
Yo tendría a pensar es lo segundo más que nada. Me parece que ahí se actuó de una manera totalmente improvisada. Bueno, evidentemente tampoco podría uno decir que fue culpa de Rodríguez A. Eso le cayó la papa ardiente en las manos, ¿no es cierto? Y evidentemente que en ese contexto me parece que era muy difícil mantener la cabeza suficientemente fría, digamos. El horno no estaba para bollos, ¿verdad? Había un clima social muy, muy violento, de mucha tensión. No nos olvidemos que los principales políticos del país desaparecieron de escena durante 3-4 meses. O sea, no podían salir a la calle. O se salían disfrazados, uh-huh, o en autos polarizados.
Literalmente,
digamos,
disfrazados.
Literalmente disfrazados, de manera tal de que, digo, porque por ahí es muy fácil hacer leña al árbol caído, decir, bueno, Rodríguez actuó con una absoluta irresponsabilidad. Pero este era un momento de disolución de la vida estatal. O sea, entonces no era un momento cualquiera, un momento donde se venía todo abajo. La convertibilidad la habían planeado para durar 100 años, el 1-1, la garantía absoluta de los depósitos, la Argentina que entraba al primer mundo, etcétera, etcétera. Y de repente, ojo, con los avales del FMI, de los bandidos aquellos de cuello blanco del FMI y todo lo demás, y de repente se viene todo abajo. Entonces creo que Rodríguez ha, de repente, bueno, sin tener equipos ni nada, dijo, bueno, default de la deuda. De todas maneras, creo que si hubiera habido una transición más ordenada, la deuda difícilmente no hubiera sido defaulteada. O sea, me parece que hay que ser honesto.
O sea, el destino era inextricable.
Y me parece que era así, ¿no es cierto? Me parece que era así, que era muy difícil. La Argentina había llegado a un nivel de endeudamiento y a un ritmo de endeudamiento que la hacía insostenible. O sea,
hablando de eso, ya que recién hablabas de la estupidez de los gobiernos y esta cita que hacías de Helmut Schmidt, y de la Rúa con su estupidez, efectivamente, de hablar que estaba del sitio en medio de un país que se caía. ¿Este estallido también es producto de la estupidez de la gran burguesía argentina, o era algo que también inexorablemente tenía que pasar a partir de lo que había sido la exacción, todo el mecanismo de la deuda externa, que Moreno explicó muy bien?
Sí, yo creo que no, porque ellos apostaron muy bien sus fichas. Ellos jugaron, se beneficiaron del 1-1, se beneficiaron de una manera extraordinaria, ¿verdad? Tomaron sus precauciones, solo unos pocos de ellos quedaron atrapados en el corralito, acumularon en gran escala, después tuvieron buenos abogados que les permitieron que se les devuelva el dinero. Y la gran burguesía argentina no tiene otro proyecto que eso, ¿no? O sea, el de acumular, rapiñar, no tiene un proyecto de país, eso ya lo hemos hablado muchas veces contigo, no, ellos no tienen un proyecto de país, aunque sea ni siquiera un proyecto de país dependiente, como tiene la burguesía brasileña, que ya dejó de ser una burguesía nacional, ¿no? Es un socio menor del gran capital transnacional, pero por lo menos negocia algunas condiciones que permiten que Brasil haya reconstruido su Estado, cosa que la Argentina no pudo hacer al día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo no creo que ellos cometieron ninguna estupidez. Sabían muy bien lo que hacían, se beneficiaron mucho, y cuando tenían que dejar de apostar, dejaron de apostar, tomaron sus ganancias y se fueron. Unos pocos quedaron enganchados, tal vez porque eran demasiado ávidos de ganancias, ¿verdad? Ajá. Y entonces por ahí quisieron apostar hasta el último día. Estaban jugando en la ruleta la última bola. Habían ganado mucho y quisieron seguir ganando también en la última bola. Bueno, resulta que se pudrió todo en ese momento y no pudieron seguir ganando.
Ahora sí retomemos Kirchner. Sí. Vos hablabas de lo bien que a Kirchner habían ido las cosas cuando fue un osado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, presentarse a la elección, saber que Menem no tenía ninguna posibilidad en la segunda vuelta. ¿Qué pasa con esta osadía de Kirchner en la afectación sobre todo de algunos símbolos de la clase dominante y en retomar un discurso populista? Proceda general, Bendini, sí, después del cuadro de Videla, el discurso en las Naciones Unidas diciendo que somos hijos y nietos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Eso, ¿es también una buena lectura epocal de parte del kirchnerismo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que habría que me parece que hacer una periodización, ¿verdad? A ver. Y yo diría que hasta el 2005 me parece a mí como que él estaba leyendo muy bien lo que estaba pasando en la sociedad argentina. Y me parece que eso de los símbolos, la renovación de la corte, todo eso son gestos que hablan de un lector atento de la coyuntura. Yo creo que después de la elección del 2005, en donde además una elección extraordinaria, porque Cristina triunfa de una manera uh-huh. fenomenal en la provincia de Buenos Aires, un distrito muy, muy difícil, ahí como que hubo una especie de cerrazón progresiva, ¿verdad? Y me parece que hubo una duda muy grande o vacilaciones muy grandes al momento de decir, bueno, yo llegué hasta acá, pero esto no es suficiente, ¿verdad? Uh-huh. Porque Argentina es un país en escombros, digo, el Estado Nacional, yo insisto en esto, después lo vamos a retomar, está en escombros, caído, destruido. Y me parece que para hacer eso él tendría que haber dado un paso más allá. ¿Y cuál era ese paso más allá? Bueno, ser fiel a lo que dijo al principio, olvidarse del PJ, olvidarse de los caudillos del Gran Buenos Aires y proponerse la construcción de algo nuevo. Y ahí me parece que como que no le dio el piné, no se atrevió, ¿verdad? se dio cuenta que era muy difícil, era indudablemente muy difícil, pues yo desde conversando contigo lo hacemos muy fácil, pero era una tarea muy difícil, pero era el único camino que le posibilitaba a él seguir avanzando en una dirección congruente con este proyecto progresista de centro izquierda que tenía. Es cierto que no tenía muchos y muy buenos interlocutores, ¿no es cierto?, ni en el centro izquierda ni en la izquierda, pero bueno, pero esa es la tarea de un político, al fin y al cabo los construís, ¿verdad?, los interlocutores vas viendo, y me parece que cuando él abandona ese proyecto y se entrega, digamos, de manos atadas al PJ y a los caudillos regionales y del conurbano, me parece que el proyecto pierde su fuerza porque esta composición social en la cual él se apoya y no le da mucho espacio para eso.
Si el Estado está en escombros, ¿qué pasa a partir del 2003, en realidad qué pasa a partir del 2001, con el sistema de partidos? Porque simultáneamente hablar uno del PJ, en este caso del bonaerense, siguiendo tu lógica, ¿en realidad de qué está hablando? ¿Está hablando efectivamente de una fuerza unívoca? ¿O está hablando de caudillos distritales? ¿Qué quiere decir hoy en la Argentina el radicalismo? ¿Qué quiere decir el peronismo? Es más, ¿qué quiere decir el propio kirchnerismo desde el punto de vista de partido político?
Nada, nada. Realmente hoy en día, hoy por hoy, digamos, por eso te digo que este era el escenario. Por eso me parecía a mí un error tratar de reconstruir un PJ que ya estaba muerto. Hoy en día en la Argentina no hay partidos políticos. Lo que tenés son espacios, ¿vale? Y el hecho que los periodistas utilicen mucho esa expresión, no así los académicos, que muy atrasados todavía siguen hablando del PJ, del radicalismo, son espacios en donde confluyen así un conjunto de caciques locales o regionales o caudillos o punteros, pero nada más. No son aparatos realmente políticos que funcionen. Me parece que eso imponía la tarea de crear algo nuevo. Digo, ¿cómo lo hizo Perón en el 45? Al fin y al cabo, ¿qué tenía Perón en las manos en el 45? El Partido Laborista, nada más. Y creó una cosa nueva. Yo creo que a Kirchner ahí le faltó la osadía que tuvo para otras cosas. Le faltó, yo diría, también otro asunto, le faltó experiencia política. Es un político con muy poca experiencia, ¿verdad? Una experiencia muy acotada, digo, ser alcalde o sí, intendente de Río Gallego, gobernador de Santa Cruz, es un barrio, es Caballito, menos que Caballito.
O menos.
Entonces, la verdad, y mucho más simple, con más del 60% de los trabajadores son empleados públicos, por lo tanto, te dicen sí jefe o sí buana, como quieras, ¿verdad?
Esa ausencia de partidos políticos y su reemplazo por espacios donde confluyen voluntades más o menos caudillescas, ¿es necesariamente malo?
Y le quita mucha coherencia. Primero, es muy difícil construir un proyecto político así, ¿no? Yo creo que un proyecto político tenés que tener por lo menos una fuerza social organizada capaz de encarnarlo. Cuando vos lo que tenés es estas complejas variaciones, y fíjate vos lo que pasó en las últimas elecciones, tanto en el espectro del antikirchnerismo...
O sea, estamos en el 2008.
2008-2009, ¿eh? Tenés ahí, digo, como ejemplo de a dónde termina todo esto, y tenés una bolsa de gatos que es imposible llegar a coherentizar en un proyecto alternativo, digamos. Una de las cosas que caracteriza hoy a la Argentina es que hay gobierno, pero no hay oposición. Normalmente un sistema político tiene gobierno, oposición. La Argentina no tiene oposición, tiene una serie de personas que encabezan espacios que capitalizaron un sentimiento de mal humor, de bronca o de insatisfacción o de frustración social, pero no tienen ninguna propuesta alternativa, nada, hay varias propuestas alternativas. Y el kirchnerismo no se escapa tampoco a esa situación, ¿verdad? Hoy en día cuando vos preguntás qué es el kirchnerismo, digo, si uno hace un experimento mental y decís, bueno, a ver, sacamos la caja de por medio, que es un dato esencial, ¿existe todavía el kirchnerismo sin la caja? Y ese encolumnamiento de los gobernadores y los no existe. Entonces esto me parece que el presidente tiene, la presidenta tiene que leer esto muy bien.
¿Qué pasa con los agentes económicos, Atilio, en medio de esto? ¿En ese sentido no hay un punto de inflexión marcado por el conflicto con el llamado campo?
Mira, yo creo que los agentes económicos han seguido haciendo sus grandes negocios, ¿verdad? Después del 2001, no nos olvidemos de que con el 2003-2004 la Argentina comienza un periodo de crecimiento económico excepcional.
Chino casi.
Casi chino, y esto es mérito, digamos, de la gestión de Kirchner, que por eso yo te digo, estaba sorprendidísimo cuando él, lo escuchaba en la campaña ahora de las legislativas del 2009, decir que si perdemos se derrumba todo. Justamente, no se derrumbó todo, él perdió, no se derrumbó porque hicieron bien su trabajo. O sea, yo como asesor le hubiera dicho, no diga eso, digo, porque decir eso de que si perdemos se derrumba todo es poner en cuestión la solidez de la construcción y la reconstrucción financiera y económica que hizo la Argentina. Sin embargo, él mismo lo ponía en cuestión, lo cual hablaba de que evidentemente está muy mal asesorado. Entonces, esos sectores económicos siguieron prosperando muy bien. ¿Por qué? Y prosperan muy bien porque tienen, como tienen un Estado destruido, pueden hacer lo que quieren. Por ejemplo, en este país, que yo conozca, es el único país del mundo donde vos usás un celular y la tarifación te la hacen por minuto y no por segundos. Esos son, pero millones y millones de dólares extra que le estás regalando a las compañías telefónicas. Digo, en Chile, en Uruguay, en Brasil, a vos te tarifan un minuto 24 segundos y te cobran 24 segundos. En la Argentina, vos hablas un minuto y un segundo ya son dos minutos. Digo,
¿qué otras cosas revelan lo que llamás los escombros del Estado?
Y bueno, por ejemplo, la incapacidad que tenemos para controlar la exportación de hidrocarburos, sea en forma de gas o en forma de petróleo. No tenemos ninguna oficina independiente que pueda controlar eso. Digo, la Argentina es el único país grande, digo grande en el sentido económico, social, no hablo de una pequeña isla en el Pacífico cuyo nombre ni siquiera sé, en donde, por ejemplo, los recursos del subsuelo están en manos de los gobiernos subnacionales. Y esto es algo que tiene que ver con Kirchner y con Cristina Kirchner, ¿verdad? Que votaron eso en la Constitución del 94. Eso es un mamarracho impresentable que delega funciones esenciales que hacen al Estado Nacional en débiles gobiernos provinciales que no tienen ninguna capacidad de negociación con las grandes petroleras que se mueven en el mercado mundial. Entonces, vos no sabés cuánto petróleo hay en la Argentina, ni cuántas reservas hay, ni tenés mecanismos para obligar a hacer las inversiones que se requieren para buscar más petróleo. Digo, eso está recontraestudiado. Digo, la Argentina en el sentido, por ejemplo, cuando vos ves la cantidad de nuevos pozos que abría YPF y los que se vinieron abriendo desde que llegaron las privatizadas, es escandaloso. Y eso porque no tenés Estado que obligue a las empresas a hacer la exploración.
¿Esto supondría que, por lo tanto, es incorrecto hablar de modelo hoy? Tanto no. Como se hablaba de modelo de la convertibilidad o de modelo de alianza de clases, etcétera, durante el primer peronismo o en los 70.
Yo creo que sí. Yo creo que nosotros estamos todavía, ¿verdad?, transitando por una fase en donde el viejo modelo plantado por el menemismo está en una crisis absoluta y, entre otras cosas, una de las manifestaciones de la crisis es la destrucción del Estado Nacional. Y un nuevo modelo de reemplazo no ha sido todavía establecido. Digo, la Argentina se habla mucho de redistribución de ingresos, pero no se hace. Este es el único problema. Digo, o se hace de manera, digamos, el esfuerzo más importante en los últimos tiempos ha sido el tema de la asignación universal, que tampoco es universal, está mucho más acotada, en fin. Hay mucho que... acá se juega mucho con las palabras, ¿verdad? Yo sé que ahora, a propósito del Bicentenario, estuve revisando, bueno, algunos textos de la época, ¿no es cierto? Y es sorprendente cómo en la Argentina se dicen cosas, ¿no? Los gobernantes, sobre todo, que tienen poco que ver con la realidad. Desde la Revolución Libertadora del 55, la Revolución Argentina que abrió de par en par las puertas a las transnacionales en el 66. Digo, hay muchas cosas interesantes que hablan de que en la Argentina el discurso político no tiene relación. Bueno, pero volviendo al tema, es una gran asignatura pendiente todavía esa. Se mejoró un poco con la asignación universal, pero vos fíjate que si eso se hubiera encarado de manera más seria, más integral, y además mejor estudiada, porque acá te quiero decir una cosa que a mí me impresionó mucho la entrevista que Horacio Verbisky le hizo al expresidente Kirchner en Página 12 a fines de enero. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas que hubo una muy larga entrevista? Y en donde en un momento determinado, Verbisky, que no se puede decir que es un interlocutor odioso o desfavorable al gobierno, más bien con una simpatía muy marcada, pero le pregunta, como resultado de toda la hilación de la conversación, a Kirchner si realmente se puede manejar un país con tres personas. Y la respuesta fue silencio. Y así lo dejó Verbitsky claramente establecido. Y creo que eso es un poco la clave de la cosa, ¿no es cierto? Creo que, digamos, hay esta especie de cerrazón. Me parece que estaba el kirchnerismo del 2003-2004 mucho más abierto, mucho más permeable, con los oídos mucho más atentos, escuchaba más, y de repente fue perdiendo esa capacidad de audición. Y entonces esos otros caminos por los cuales tenía que avanzar y no pudieron ser avanzados porque se replegó en una alianza que a la larga esa alianza lo hunde.
¿No sabes si acaso algún espíritu de lo sucedido pre-2005-2006 no se retoma a través de líneas como, por ejemplo, la ley de medios? Más allá de la suerte que vaya a correr, ¿no? Pero digo, ¿no hay algún retome de aquello?
Yo creo que sí, y creo que hay la posibilidad de retomar aquello. Pero ¿sabes qué pasa? Que los tiempos históricos a veces no te permiten la maduración o el florecimiento de esa alternativa. Yo creo que la ley de medios es muy importante. El gobierno ha hecho ahí, yo lo he defendido eso contra capa y espada, ¿verdad? Contra gente que se ha salido a criticar muy, muy fuertemente esa ley. La ley es mucho mejor que la que teníamos en la dictadura. No hay la menor duda y hay que apoyarla, ¿okay? Pero yo creo que es dentro del cúmulo de cosas que ha quedado pendiente, es digamos, algo muy insuficiente. Y cuando te digo que los tiempos no ayudan, porque en el medio hubo las elecciones de mediados del año pasado, de junio del año pasado, en donde acá se trata de subir una cuesta arriba, en donde por primera vez un expresidente peronista, un gobernador del primer estado de la nación, que es la provincia de Buenos Aires, son derrotados por un ignoto personaje de la política argentina como de Narváez. Digo, esto es un golpazo, pero brutal. Que hoy en día uno dice, bueno, ¿se puede recuperar? Yo creo que es posible recuperar, pero va a haber que trabajar mucho y claramente planteando un discurso y una iniciativa de gobierno diferente. Con la misma iniciativa no vamos muy lejos.
¿Hay riesgos de lo que se conoce como restauración conservadora?
Y sí, hay riesgos. Yo creo que sí hay riesgos. Yo creo que sí hay riesgos porque me parece a mí que la coyuntura del año que viene, de las elecciones del año que viene, van a estar muy, muy difíciles. Para el gobierno llegar al 40% va a tener que hacer un esfuerzo enorme. Hay que ver si llega y además impedir que la oposición alcance un poco más de 30%. Si no, ahí vamos a balotaje. O sea, perdóname, para redondear, el riesgo es tan grande que yo diría en estos términos. Kirchner no puede darse el lujo de ir a un balotaje. Si va a un balotaje, pierde.
¿Qué pasa con el contexto latinoamericano?
Contexto latinoamericano...
O suramericano, mejor. Hablar de México, que ya es casi un narcoestado colonial norteamericano.
Sí, un estado fallido, ¿verdad? Como ya dicen, pobre México, la verdad que es terrible la suerte que ha corrido ese país. Pero bueno, mira, el contexto se va a poner más desfavorable justamente para el reflorecimiento de esas viejas innovaciones u osadías del pasado. Porque acá vas a tener ahora, bueno, un Chile diferente, no es muy diferente, ¿verdad? Correa dijo muy bien en una entrevista hace pocos días, en Chile lo que cambió fue la política social con Bachelet, pero no la política económica, y eso es una gran verdad. Pero vas a tener un Brasil que de cualquier modo se corre a la derecha. O sea, con Dilma o con Serra, Brasil se corre a la derecha. El caso de Dilma a mí me preocupa mucho, porque mucha gente piensa que ella es heredera de las banderas históricas del PT, no es así. La actitud de Dilma, por ejemplo, en relación al MST, que es un movimiento que ha sido criminalizado en algunos estados de Brasil.
El movimiento de los sin tierra.
Exactamente. ¿Sabes lo que le va a decir Dilma? Para el MST ni siquiera demagogia. Esa es la candidata a la sucesión, ¿te das cuenta? O sea que cualquiera que sea el próximo presidente argentino va a tener un Brasil más a la derecha, Chile más a la derecha, Bolivia luchando fuertemente, Paraguay con amenazas muy ciertas de un golpe militar de derecha, que todo el mundo lo sabe y que ojalá que no se produzca, pero bueno, está ahí. Clima internacional más desfavorable para los cambios.
La reconstitución del Estado... ¿Bajo qué alianza social sería posible? Porque creo que podemos llegar a acordar objetivamente, uh-huh, con los escombros que significan el Estado argentino. Uno podría hablar de la red ferroviaria, podría hablar
de la
no infraestructura aérea, más allá de los gestos que está viendo, ¿no? Pero ¿cuánto de decisivo es eso para reconstituir una alianza social, reconstituir el Estado?
Es decisivo en la medida en que todo ese proceso de reconstrucción del Estado pase por una reconstrucción de la política social, que tiene que ser algo completamente diferente a lo que se hace hoy. Pero para eso tenés que primero enfrentarte con la gran burguesía, porque tenés que hacer una reforma tributaria. O sea, es absolutamente inadmisible que a esta altura del partido las grandes mineras, por ejemplo, tengan una exención del impuesto del cheque y cualquier perejil en la calle tenga que pagar el 0.6% de ida y el 0.6% de vuelta. O sea, perdemos el 1.2% al depositar y al emitir el cheque, y los otros que ganan miles de millones de dólares están exentos. Bueno, ¿hasta cuándo eso? Tenés que acabar con el impuesto, el IVA del 10.5% para los alimentos frescos. Es una locura que no tiene ni pie ni cabeza, digo. Y el gobierno tiene fuentes ahí en donde meter la mano. Claro, para meter la mano tenés que primero demostrar de que vas a hacer una efectiva política de redistribución de ingresos y que esa política es creíble. Y esto te lleva al tema del INDEC, que es un absurdo, uh-huh. Un absurdo, te das cuenta. Pero se puede hacer y vos podés reconstruir una alianza social, pero tenés que hacer esas cosas y primero tenés que hacer, bueno, un proceso de captación de impuestos de los sectores que más tienen, que en la Argentina siguen estando exentos de grandes impuestos.
¿Es correcto, sin perjuicio de objetivar esta descripción económica, que sí se pueda decir que lo que cambió del 2003 en adelante fue el relato?
No, yo creo que sería injusto para con el kirchnerismo. Yo creo que cambió el relato y cambiaron otras cosas. Creo que, digamos, el tema, digamos, los derechos humanos fue asumido con mucha fuerza, como ningún otro gobierno, y me parece que eso está en la base de, bueno, una gran legitimidad entre ciertos sectores. No exento de problemas, ¿verdad? Porque también en materia de derechos humanos y en materia de organismos hubo réprobos y elegidos, lo cual es una política muy estúpida. Digo, ¿por qué tenés que darle todo a uno y no le das nada a los demás? ¿Verdad? Hablando de los organismos y sin entrar a hacer muchos nombres, pero que todo el mundo sabe esto. Pero no, yo creo que decir de que esto es lo que cambió es el relato sería una enorme injusticia. Yo no suscribo eso de ninguna manera. Hubo cosas importantes, hubo aumentos en las jubilaciones, hubo alguna serie de políticas importantes, pero digamos, inconexas, y además con un problema que creo que tendrían que enfrentar muy seriamente, es que no tienen credibilidad en el público, aún en el público que podría eventualmente votarlo, si no, no hubiera perdido Néstor en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no tienen credibilidad? Bueno, porque tenés el mamarracho del INDEC, que es una gran nube que le resta credibilidad a cualquier cosa que diga el gobierno. Por eso yo no entiendo cómo todavía no lo han resuelto ese tema, ¿te das cuenta?
A 35 años, Atilio, ¿se puede decir que en algo subsiste la dictadura? No en materia de libertades civiles, por supuesto, pero me refiero a la constitución del país a partir de lo que fue todo el proceso de valorización financiera del capital y demás.
Yo diría que en parte sí, es indudable, y que no es tan solo atribuible al gobierno, a este gobierno y a los anteriores, tiene que ver con la nueva fase del capitalismo mundial. La nueva fase del capitalismo a nivel mundial está dominada de una manera abrumadora por el capital financiero, por la valorización financiera, y eso pesa acá también. Entonces vos tenés situaciones grotescas, por ejemplo, no tanto en la Argentina, que ha capeado bastante bien esta crisis, pero en México, el año pasado el producto cayó 8% y la bolsa subió 150%. Entonces esto te revela que la especulación bursátil no tiene absolutamente nada que ver con la economía real, que es lo que muchas veces algunos economistas llaman una timba, en donde jugás, apostás, ganás, pero que eso no es un indicador.
La plata que hace la plata.
La plata que hace la plata. Esa es una herencia de la dictadura, de esa época del capitalismo, que hoy en día es la época, es cuando eso se ha consolidado a nivel internacional. Y después quedan algunos resabios, viste que eso, por suerte removimos la ley de radiodifusión de la dictadura, queda todavía la ley de entidades financieras, que es este. Queda la rémora de pensar todavía en un banco central autónomo, digo, es casi grotesco recordar de que, bueno, Martín Redrado, un Chicago Boy, ¿cuándo lo designaron? Pero no se puede descubrir hace 6 meses de que este hombre creía en cosas que eran incompatibles con la orientación que el gobierno quiere imponer a las cosas económicas.
¿Qué pasa con la renovación de los cuadros políticos en la Argentina?
Y la veo muy atrasada. La veo realmente muy demorada. Lo que pasa es que, volvemos a tu pregunta anterior, como ya no hay un sistema, una estructura de partidos políticos donde vos haces una carrera, ¿verdad? Empezás como consejero distrital, después sos concejal, después diputado provincial, un poco la carrera que hizo Alfonsín o que hizo Dualde o alguno de los políticos tradicionales, eso desapareció ahora. Entonces lo que tenés son figuras mediáticas. Aparece un tipo que es telegénico y se lo proyecta como una figura política nacional. El fenómeno de Narváez es digno de ser estudiado. O sea, un hombre que durante 4 años fue diputado, que no abrió la boca una sola vez en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que lo único que hace es aparecer y sonreír y pagar un esfuerzo, y que le gana a Kirchner y a Scioli en su propio territorio, revela los alcances de ese grado de desestructuración, casi una ameba política que se desestructura y que permite que con mucho dinero y con una estrategia comunicacional reemplace lo que en otros casos era producto de una larga carrera política. Entonces no tenés formación de cuadros dirigentes que vos decís, bueno, pueden discutir un modelo de país. ¿De qué modelo de país puede discutir Macri o de Narváez o Scioli, digamos, para hablar de uno de este lado? La verdad no pueden discutir nada de eso.
¿Qué pasa en el campo académico intelectual de la Argentina? Porque en general no es un tema abordado, y en la coyuntura en particular se habla de que han reaparecido algunos intelectuales, en la mayoría de los casos abonando el terreno kirchnerista. Digo, porque no se puede hablar de Marcos Aguinis.
Me parece
poco serio, ¿no?
No, claro.
En todo caso, Kovadlov. Pero, ¿qué está pasando en esta Argentina 200 años con el campo intelectual? Este país que supo ser, tanto en ese plano como en el científico, un surtidor muy importante de mentes abiertas, críticas, sí, incluso de derecha.
Sí, sigue siéndolo.
¿Sigue siéndolo?
Sí, sigue siéndolo. Mira, yo viajo mucho por todo el mundo. Ajá. Y donde vos ves por ejemplo, un académico argentino invariablemente está muy, muy bien posicionado, no solamente en América Latina, en Europa, digo, en Estados Unidos. O sea, sigue siéndolo. Lo que pasa es que nosotros, como no tenemos Estado, tampoco tenemos política de Estado. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un dato. Nosotros, este gobierno hizo un esfuerzo muy grande, Néstor, ¿verdad? Y lo ha continuado el gobierno de Cristina, de mejorar la retribución de los científicos argentinos e incluso abrir un número de becas muy, muy grande para jóvenes científicos de ingreso al CONICET. Entonces se abrieron 3.000 becas, con lo cual me parece que fue un impulso muy, muy grande. Pero ahora, cuando eso se termina, resulta que nos encontramos con que tenemos 1.000 plazas. Entonces ahí, viste, falló de vuelta el cálculo estratégico o la pregunta de Berbisky: con 3 tipos no podés pensar toda la Argentina. ¿Por qué? Porque los 2.000 que se quedan afuera, ¿sabes qué van a hacer? Y van a ir a trabajar a Brasil, a México, a Colombia, a Chile, países que sí tienen políticas educativas y que entonces incorporan talentos que formamos acá con dinero los argentinos, ¿verdad? Con el esfuerzo de los argentinos, y porque no hay continuidad, se van a estudiar al exterior. Entonces, esto me parece que es un tema que revela no que no hay buena voluntad, por eso es lo que yo digo, sino que hay, digamos, una torpeza en la planificación de la gestión gubernamental, que no la podés hacer pensando en hoy nomás, tenés que hacer pensándola en 5, 10 o 15 años. Eso es la primera parte. Ahora, tu pregunta, me parece que sí, que hay un grupo intelectual muy fuerte que ha decidido salir a apoyar ideológicamente al gobierno. A mí me parece muy bien. Yo no los he acompañado, pero los respeto mucho su iniciativa. ¿Y por qué no los he acompañado? Porque yo creo que la función más importante que nosotros podemos cumplir con el gobierno es decirle: mira, vamos a aplaudir las cosas que están bien, pero ¿sabes qué? Vamos a ponernos muy pesados en las tareas que todavía tenés pendientes. Y cuando hagas esas tareas pendientes, ahí sí me entrego de pies y manos. Antes no. Y como hay muchas tareas pendientes, ¿verdad? Por más de que los enemigos del gobierno sean salidos del tren fantasma del horror, ¿verdad?, que de ninguna manera uno los apoyaría, pero me parece que la función del intelectual no es decir siempre que sea el gobierno, no es siempre apoyar, sino siempre exigir. Exigir y decirle, mira, estamos de acuerdo con la orientación que le querés imprimir, pero ¿sabes qué? No me puedes demorar más un mes la reforma financiera integral que necesita este país. Una reforma que haga que los ricos empiecen a pagar impuestos. Y en cuanto vos haces eso, en cuanto podamos reconstruir el sistema de salud pública, que es una catástrofe, Eduardo, en la Argentina, es una catástrofe terrible.
Te hago una última o presumiblemente última pregunta. Viste que los balances o los análisis, los mapas, mapping se le llama,
sí,
generalmente pasan, como sin ir más lejos hemos hecho nosotros aquí, pero también en la recorrida por los otros periodos con otros intelectuales, historiadores, sociólogos, por la clase política, por lo que se conoce como clase dirigente, también, por cierto, en torno de sus fuerzas armadas, la iglesia, el papel de la iglesia, claro está. Nunca uno balancea el estado de la sociedad propiamente dicha, el estado de la civilidad. ¿Qué es en estos 200 años, ya que estamos en este en esta etapa, cuál es el estadio de la sociedad argentina? El estadio de conciencia, su división en cuáles clases, más allá de que esto pueda parecer un tanto obvio, pero ¿repartida cómo?
Bueno, primero una sociedad que desde el menemismo para acá se ha convertido en muy desigual y en donde fallaron las tentativas que hasta ahora ha habido, ¿no es cierto?, de lograr establecer un nivel de equidad social que había hecho de la Argentina uno de los países más igualitarios, no solamente de América Latina, sino del mundo. Ahí, digamos, esto, por eso te digo, esa es una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno y es una de las razones por las cuales yo no firmé lo de carta abierta. Es una sociedad, volviendo a esto, también en donde de alguna manera ha comenzado a naturalizar ya la pobreza, cosa que en la Argentina no ocurría antes.
Naturalizarla.
Sí, un cambio cultural muy importante. En la Argentina, digamos, de hace... Digamos, en la Argentina el primer peronismo, vos hablabas de la pobreza, era un accidente, una desgracia, una casualidad, el infortunio, ¿verdad?, la mala suerte. Hoy en día es una condición prácticamente de la cual no tenés escapatoria, ¿no es cierto? Y entonces me parece, esa es la forma como la gente lo vive. Tercer lugar, es una sociedad, digamos, potencialmente muy culta. Y si hay algo que dejan las fiestas del Bicentenario, es que vos podés tener un éxito mucho mayor que el que tienen algunos de los programas pasatistas, no voy a hacer nombres, pero ya sabemos, de la televisión en la noche, cuando vos ofrecer cosas de buena calidad. Ahora, si vos al público lo único que le ofreces es basura, bueno, no tiene más remedio que mirar basura, algo tiene que mirar, ¿no es cierto? Pero si vos le haces una oferta de gran calidad, este país responde muy bien, mejor que cualquier otro, pero hay que hacer esa oferta de gran calidad. ¿Qué es eso? Te digo, es imperdonable todavía, yo no entiendo, quisiera tener la posibilidad de conversar con la presidenta, decirle, ¿qué esperamos para tener una ley del libro, presidenta? Este país estuvo a la cabeza de la producción de libros del mundo hispanoparlante, hoy en día estamos en cuarto lugar, detrás de España, detrás de México, detrás de Colombia, y Perú nos viene pisando los talones. Pero claro, ellos tienen un proyecto, tienen leyes, tienen políticas de fomento, acá no hay nada. Otra cosa que no termino de entender yo y que creo que hace mucho esta sensibilidad de nuestra sociedad, que está muy pobremente informada, por los canales opositores son impresentables, los canales que juegan a favor del gobierno a veces son ingenuamente politizados, ¿verdad? Y la gente acá es muy sofisticada. Esto te lo dice cualquier extranjero cuando viene a este país. Lo primero que te dice, ¿cómo piensa políticamente un argentino, cualquiera, inclusive a nivel popular? Dice que en otros países no tienen la menor idea. Y acá, dice, a mí me lo han dicho tantas veces, dice, gente que de repente establece distinciones, etcétera. Entonces vos no podés entender cómo, por ejemplo, teniendo un canal internacional de habla hispana que juega a favor del gobierno, que es Telesur, no se puede ver en la Argentina. Y tenés la contra, que es CNN, que se ve por todo el país. ¿Por qué eso? Y además, la Argentina es socia fundadora de Telesur.
¿Cómo, ¿no?, se entiende esto que acabas de señalar a propósito del contraste entre países como Colombia o el propio Perú, con todo el respeto que por supuesto merece la cita, México, que tienen políticas respecto de de acción pública activa, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la ley del libro. Bueno, acá apareció sí la ley de cine, esto también quizás habría que...
La ley de teatro.
Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que ese conjunto de países latinoamericanos que también atravesaron toda la arremetida neoliberal tengan, sin embargo, esas políticas de Estado respecto de estos aspectos culturales y no la Argentina?
Porque yo creo que en la Argentina, digamos, la diferencia entre Estado, gobierno y partido gobernante se ha diluido por completo. Entonces, ¿verdad? No hay, digamos, perspectiva como para pensar más allá de la próxima elección, porque en la medida en que el gobierno esté sometido al cronograma electoral, no tenés un establishment administrativo, ¿no es cierto?, de primer nivel, como por ejemplo...
O sea, falta buena burocracia.
Y bueno, Menem despidió a los que tenían más experiencia con un préstamo de 600 millones de dólares del Banco Mundial. O sea, sacó a lo mejor que teníamos de la administración pública y los echó. Quedaron otros gente más joven, pero de menos experiencia, de menos formación.
Y además, lo mismo pasó con los técnicos.
Pero te pongo, mira, son tantos los ejemplos. En Brasil, la secretaría que tiene a su cargo la promoción de las pymes tiene 7.000 funcionarios. En la Argentina tiene exactamente el 1%, 70. Eso te da ya una idea de la magnitud del desnivel. ¿Por qué en México vos decís hay una política tan favorable al libro en un país que se lee mucho menos que acá? Bueno, pero por ejemplo, el Estado mexicano hace obligatorio la entrega gratuita de libros a nivel primario y secundario. Entonces hay 150 millones de libros por año que se regalan a los estudiantes, aún con gobiernos conservadores. ¿Y esto qué hace? Te moviliza una inmensa maquinaria de editoriales que publican y que a su vez tienen dinero para publicar otras cosas, etcétera. El Estado español ha invertido pero millones y millones de pesetas en aquella época, luego de euros, a los efectos de promover la presencia del libro español en el mundo, porque es un gran embajador, y nosotros no. ¿Quién fundó este siglo XXI? Arnaldo Orfila, un argentino radicado en México, que fue a su vez el fundador del Fondo de Cultura Económica. Bueno, esto te... ¿Y por qué? Y porque le hicieron, fue por una de esas tonterías que ocurrió en el primer peronismo, lo mismo que pasó con Borges, de mandarlo a ser inspector de pollos en las ferias municipales. Arnaldo, que estaba, se equivocó, y la sanción fue poco menos que la expulsión del país, y te arma Fondo de Cultura Económica primero y siglo XXI, dos enormes editoriales del mundo de habla hispana. Entonces, nosotros tuvimos acá a Boris Spivakov, que fue un personaje extraordinario, que tuvo que medrar, digamos, salir a pelearla en el mercado, porque una vez que entra la intervención del 66 en la Universidad de Buenos Aires y destruyen UDEBA, no hubo una ayuda oficial de un mango para Boris Spivakov, que fue uno de los grandes editorialistas que hubo en el siglo XX. Entonces, bueno, falta de visión de Estado, falta de esa perspectiva, que a mí me parece que si el gobierno hiciera una convocatoria para discutir todos estos temas, tendría un eco extraordinario. Yo lo mismo lo dije hace mucho tiempo, cuando empezó el gobierno de Cristina, tuve una pequeña polémica con Lino Barañao, en donde él, te acordás que nos llamó
ministro
a los científicos,
de ciencia, sí.
Ministro de Ciencia, nos dijo que éramos teólogos, no sé qué. Y yo le dije, mire, ¿por qué no convoca usted a una discusión con todos los científicos de las ciencias duras, de las blandas, de las humanidades, para discutir el futuro de la ciencia en la Argentina? Y la respuesta fue una soberbia negativa, nada, ni siquiera se dignan a contestar, ¿te das cuenta? Entonces, me parece que por ese camino es muy difícil poder ser optimista, ¿no?
Pensá en estudiantes secundarios de todo el país.
Yo lo que sí quisiera agregar en este punto, por ejemplo, algo muy importante. La iniciativa de las computadoras, los 3 millones de computadoras, merece el aplauso. Pero, viste, siempre nos quedamos a mitad de camino. Pero no merece el aplauso si le pongo un sistema operativo de Windows. Porque eso, ¿qué hago? Lo condeno a los chicos que dentro de un año y medio tengan que vender la computadora a 2 mangos porque no le va a servir. Teniendo software libre, escúchame una cosa. En Estados Unidos hay estados de la Unión Americana en donde es obligatorio la utilización del software libre. El MIT, que tiene la mayor cantidad de premios Nobel en ciencia en Estados Unidos, software libre obligatorio, no hay discusión, me gusta Windows, no, nada. El gobierno de Brasil, en todos los niveles, software libre. ¿Y Argentina? No, te dan 3 millones de computadoras, facilitándole el negocio a Microsoft y poniendo el sistema operativo Windows. Eso es lo que te digo, no es mala voluntad, no es que estén, este gobierno esté empeñado en hacer las cosas en otra dirección.
Es ignorancia.
La quieren hacer bien, pero no es poco de ignorancia y un poco de, bueno, de que no tienen cuadro suficiente, porque volvemos a lo de Horacio. Tres personas no pueden dirigir un país tan grande, no pueden pensar todo esto. Tenés que tener equipos que piensen, que te den alternativas y además respetar un equipo que te diga, mire, eso que va a hacer es un error garrafal y le va a costar muy caro. Y hay que tener el coraje de decírselo a la presidenta porque es la única manera que la ayudamos. No la ayudamos aplaudiéndola. Hay que aplaudirla, que otros se encarguen. El intelectual ahí tiene que decirle, está haciendo esto mal, tiene que corregirlo, usted lo puede corregir, qué sé yo, es una persona muy inteligente, ¿no es cierto? Pero bueno, es necesario decirle estas cosas para que pueda reaccionar a tiempo. Si reacciona a tiempo, por ahí nos salvamos de la restauración oligárquica, y si no, tendremos que cargar con esa cruz, no sé hasta cuándo yo realmente. Lo que pasa es que no sé a dónde irme, porque vengo de Europa y te digo, el panorama de Europa es tétrico. Así que más vale que acá nos vaya mejor, ayudemos a esta gente y ojalá que tengan éxito.